Podcast y Itepol.
Saludos, soy Caco de Itepol y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Isi Aguayo. Isi es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Está en la Brigada Móvil de la Ertzaintza con una experiencia de más de 25 años en dicha unidad. Isi, aparte de ser amigo de Itepol, cuenta con un gran bagaje formativo, el cual nos quiere transmitir. Vamos a poder escucharle hablar de primera mano de intervenciones de los años 95 contra miembros de la Kale Borroka, así como cómo se originó, debido a esos enfrentamientos, la adquisición de nuevo material policial, como protecciones balísticas, vehículos, escudos, material sanitario. Hablaremos de su paso formativo por distintos países de Latinoamérica, así como otros temas interesantes. Antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor, el cual os va a costar unos pocos segundos, que es comentar la entrevista tanto en los canales de iVoox como iTunes. Así nos podéis ayudar a tener una mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista.
Buenas tardes, estamos aquí por parte de Itepol. Y nada, vamos a entrevistar a un compañero, amigo, Isi. Nada, lo primero, por parte de todo el equipo de Itepol, Isi, tu tiempo para acompañarnos en nuestra entrevista. Buenas tardes, Isi.
Muy buenas tardes, Carlos. Un placer poder estar aquí disfrutando de vosotros, o sea que estupendo.
Nada, que sepas que nos hace mucha ilusión, especialmente así a mí que te voy a entrevistar, que estaba yo aquí revisando y ya nos conocemos de hace ya 6 años. Coincidimos en un curso de un paisano tuyo y amigo de ambos. Para los compañeros, yo sé que te mueves mucho en redes sociales, que mucha gente te sigue y demás, pero bueno, para estos compañeros que nos estén escuchando, seguidores del podcast de Itepol, una presentación para que sepan quién eres.
Pues muy bien, mira, te comento. Yo ingresé en la policía en el año 93, en la Policía Autónoma Vasca, en la Ertzaina, perfectamente, vamos, con mucha mucha ilusión y con muchas ganas de poder desempeñar mi trabajo ahí. Automáticamente, lo que vi dentro de lo que era nuestra policía eran los distintos grupos que había, y había la rama operativa o la rama de investigación. Yo estaba más encaminado en la rama operativa y en cuanto tuve la oportunidad, en el año 95, realicé el curso de la Brigada Móvil, que eso me permitió, pues eso, encaminar lo que era toda mi trayectoria profesional a la rama operativa.
Vamos, que todo este año has estado en la calle y en la Brigada Móvil.
Sí, nada, absolutamente todo lo que he desarrollado ha sido en trabajos en la parte de seguridad ciudadana. Al principio, cuando ingresé, mi primer destino fue San Sebastián. Hicimos la apertura de San Sebastián en aquella época, que era una época, bueno, a medida que vayamos en la entrevista vamos a profundizar más. Y nada, absolutamente todo estaba dirigido a lo que era el grupo operativo de la Brigada Móvil, una unidad de antidisturbios que ha sido, pues eso, pues un referente en la lucha contra el terrorismo, que a mí personalmente, pues, me ha marcado mucho todas mis decisiones y mi carácter. Y nada, y luego también todo muy vinculado con lo que sería el tema de la formación, porque yo notaba eso, que era importante que tuviéramos una formación aparte de la que recibíamos. Entonces, básicamente ha ido por ahí todo.
Sí, porque en el año 95, seguramente el año 95, era el 2020, 25 años, ¿qué es lo que durante todo este año ha cambiado en tu unidad? ¿Cómo ha ido desde un principio esa evolución, tanto a nivel formativo como a ti, que imagino que entraste con unos objetivos o algo, como todos cuando empezamos, que tenemos una idea, y luego en el paso del tiempo, pues oye, ¿es o no es? ¿Ha mejorado? ¿Cómo ha ido esa evolución en tu unidad?
Pues mira, te comentaré que absolutamente toda la evolución, tanto a nivel formativo como a nivel de materiales, ha estado muy basada en la sangre de otros, ¿vale? O sea, nosotros hemos conseguido material, por ejemplo, ignífugo, gracias a compañeros nuestros, como se llama John Ruiz Sagarna, que en el año 95 le abrasaron vivo en Rentería. ¿vale? El 24 de marzo. Le abrasaron vivo. Vivo es vivo. Si se hace referencia a lo que es en Google, dentro de noticias periodísticas, va a salir la emboscada que se le realizó ahí en Rentería, y todo eso marcó un antes y un después, lo que era en protocolos de actuación a nivel de algaradas, porque claro, porque lo que se hizo allí fue una emboscada. Se hizo más, o sea, ha habido más compañeros que sufrieron emboscadas, pero claro, esa fue la más dramática, ¿vale? A día de hoy todavía sigue pagando esos, pues esa barbaridad. Entonces, hubo una evolución en materiales. Mejoramos gracias al sacrificio de compañeros nuestros. Más adelante, lo que eran las tácticas que se utilizaban para ingresar en sitios donde había algaradas también se tuvieron que variar. Entonces empezaron a trabajar también pues otras metodologías. Se trabajaba mucho también de paisano para hacer una prevención, para ver si lo que estábamos allí era una emboscada y una trampa. Entonces, vamos a ver, nuestra mentalidad, hablo de los compañeros míos que casualidad este sábado me reuní con ellos en un dispositivo en una zona de Bilbao, gente que entramos juntos en esa época y todo lo que vamos a ir hablando en la entrevista, pues vais a ver que está muy marcado precisamente en esa época que hemos vivido, ¿vale? ¿Qué más hemos visto? Pues claro, experimentamos también cómo teníamos que hablar con la ciudadanía a través de micrófonos, ¿vale? Porque nuestros vehículos eran blindados y no se podían bajar las ventanas. Entonces, todos los paseos o todas las intervenciones que hacíamos con ciudadanos en la calle era a través de un micrófono. No interactuábamos, no hacíamos patrullas, al hecho.
El tú a tú personal, nada, todo desde vehículos para evitar pues ese tipo de emboscadas que me estás comentando.
Claro, entonces, claro, en vehículos blindados también lo mismo. ¿Por qué un vehículo blindado? Pues porque las trampas a las que nos estaba sometiendo también la banda terrorista hicieron que no podíamos desplazarnos en un vehículo normal, porque teníamos que llevar un vehículo con las características de protección para el tema de explosivos o para la protección del tema de disparos, como pasó en el puerto de Herrera y en más sitios. Y luego también otro que marcó un antes y un después fue el atentado contra Totoriga en Hernani, ¿vale? Allí le destrozaron a nuestro compañero, hubo que sacarle también allí, pues eso, en el estado que estaba. Y en aquella época el gobierno vasco invirtió en vehículos blindados también.
Entonces, toda esta evolución, como por desgracia ocurre muchas veces, es motivada porque ha habido unos acontecimientos que se ha puesto en peligro la vida de policías o de ciudadanos.
Exactamente, exactamente, vale. En aquella época, o sea, me acuerdo también que empezamos a tener la necesidad de chalecos antibalas, ¿no? Lo que era, no sé, que hoy en día a cualquiera que se lo planteemos es una locura, ¿no? O sea, y más conociéndonos como nos conocemos, sabes que hay mucha gente incluso todavía que no se pone el chaleco antibalas, ¿no?
Sí, exacto. Pues en además, aquella época, que reacia a llevarlo. Y luego también hablaremos de material sanitario, de una encuesta que hicimos hace poquito a través de nuestro Instagram Ditepol, y te llevarás una sorpresa con las respuestas que tuvimos.
Pues, o sea, me gustaría hacer esta presentación porque con esta presentación que me estás permitiendo hacer es un homenaje a todos ellos, ¿vale? No solamente principalmente ahora mismo va a ser a los chechenas que han sufrido la barbarie terrorista, pero luego va a ser también tanto para guardias civiles como para policías nacionales como para militares. Entonces, sí que quiero dejar constancia de cómo ha ido nuestra evolución y por qué ha ido nuestra evolución. ¿Por qué tenemos chalecos antibalas? Tenemos chalecos antibalas porque a Ana Isabel Arostegui y a Javier Mijangos les mataron en un cruce cuando estaban regulando, ¿vale? Haciendo un trabajo cotidiano. Estaba regulando tráfico, no estaba haciendo nada más.
Y, o sea, no eran agentes de paisano, eran agentes de... se encargaban de circulación del tráfico.
Exactamente. De seguridad ciudadana. En esa época ellos eran de seguridad ciudadana. Lo que era a la parte de tráfico, digamos, los que estaban más en la carretera, más expuestos a la ciudadanía, los compañeros de tráfico, la agresión que sufrieron ellos principalmente era que les quemaban el vehículo, les quemaban los coches, ¿vale? Además, quemaban los coches aquí. O sea, ha sido una situación de esquizofrenia, pues eso, que a día de hoy no voy a decir que, o sea, la pagamos. Todos nosotros, los que hemos vivido esa época, la pagamos, ¿no? Con nuestro comportamiento.
Sí, sí, además, está bien esta entrevista y recordarlo, ¿no? Para saber de dónde venimos. Yo, de la época que me estás hablando, pues yo era muy pequeño, tenía 10 años, la verdad, y hay muchas cosas que esa cosa la ves, que me acuerdo de ver en la tele imágenes al respecto, pero que no, vamos, que en esa época no te entra, no sabes lo que ocurre, ¿no? Eres un niño, entonces está bien que gente ahora contemporánea a mí, porque ahora se tiene todo el material que se tiene, que se dispone.
Pues sí, lo que estamos hablando, tanto material como formación, porque a raíz de eso se cambiaron protocolos de actuación, ¿vale? Yo me acuerdo que, bueno, he participado en distintas mesas de seguridad a nivel interno nuestro, precisamente para la seguridad de los agentes. Eran mesas que se hacían, pues también, bueno, principalmente los más... O sea, los más activos eran los sindicatos que teníamos, pero luego después pues, a nivel de unidades también trabajábamos en lo que sería opciones de mejora, ¿vale? Para nuestra seguridad. Y sí que es cierto que en esta época tanto nuestras jefaturas como lo que era el gobierno vasco estaban muy implicados con nosotros, ¿vale? Y bueno, y ahí podíamos hablar un montón de cosas también de la evolución que ha habido también, no solamente a nivel policial, sino también a nivel político, y cómo nos ha afectado absolutamente a todos nosotros.
¿Qué tiempo le dedicabais en aquella época a entrenar, a formaros?
En nuestra unidad concretamente, bueno, vamos a ver. Lo que hablábamos, ¿no? Cuando pasaron las situaciones de John Ruiz Agarna, las algaradas de lo que era el tema de la Kale Borroka, claro, la Kale Borroka aquí a nivel europeo, vamos a hablar, pues a nivel europeo, las zonas de mayor conflicto que había era la zona de Belfast, ¿vale? Y la zona del País Vasco. Una de las operaciones, una de las intervenciones en las que hemos estado, te digo, se contabilizaron más de 120 cócteles Molotov de golpe que nos lanzaron a nosotros, 120 cócteles Molotov, no es que te estoy diciendo un número por decir, no, aproximadamente, no, 120 cócteles Molotov que lanzaron miembros de la Kale Borroka, de la izquierda Berchale, contra nosotros para quemar un autobús de gas, ¿vale? Hubo que responder a ese tipo de actuaciones a través del uso de armas largas, de subfusiles, disparando ráfagas de munición real, porque si no, o sea, no solamente nos hubieran matado a nosotros, hubieran muerto ellos también porque eran encefalograma plano y hubieran muerto un montón de gente porque lo que querían quemar era un autobús de gas. Entonces, claro, ahí se creó una necesidad a nivel de organización de policía, que no solamente la brigada móvil tenía que estar preparada en tema de algaradas, porque sí que es cierto que los primeros en comerse absolutamente todos los marrones es Seguridad Ciudadana, ¿vale? Nosotros cuando vamos, de no ser que tengamos una previsión ya, pues que sea una manifestación nacional y lo que se haga es llevarnos a nosotros ya en previsión de que ocurra algo, normalmente nosotros vamos ya a hechos consumados, ¿eh? Cuando ya la cosa está muy, 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 muy desmadrada. Muy a tope, ¿no? Eso es. Entonces, llegábamos nosotros y solucionábamos. La verdad que, o sea, gracias a Dios, solucionábamos bien porque nos dejaban trabajar en aquella época, ¿vale? Entonces, lo que se hacía, absolutamente a todos los airchainers, todos pasaban por un reciclaje única y exclusivamente de orden público.
Pero todos desde la academia, todos los que entraban en la academia.
En la academia hacían parte de orden público, pero luego después cuando salían de la academia, o sea, se les sacaba de la calle durante una semana y iban a hacer única y exclusivamente orden público.
O sea, era para que todos, si hubiera un acto así sorpresivo, que todos tuvieran la misma formación y supieran cómo reaccionar, ¿no?
Exactamente. La primera respuesta siempre va a ser de Seguridad Ciudadana. Entonces, claro, o sea, estaba la necesidad de formarles a ellos y claro, y de dotarles de material, ¿vale? Entonces, todas esas cosas se fueron haciendo, como he dicho, a base de sangre, a base de sacrificio de otros.
Lo que hemos dicho antes, se aprende a palos, ¿no? Reaccionamos a palos, ¿no?
Sí, sí, sí. En nuestro caso, sí. Gracias a Dios, también la ventaja que teníamos es que aprendíamos ya de otros cuerpos policiales, ¿sabes? O sea, aquí la Policía Nacional y la Guardia Civil nos llevaban mucha ventaja ya en todo eso, ¿sabes? Y bueno, muchas de las cosas que aplicábamos es porque lo habíamos aprendido gracias a ellos también, a su sacrificio, ¿sabes?
Y un tema ahí sí con lo que me estás contando, un tema que se habla por mucho a nivel, pues eso, formación, material, pero ¿cómo te preparaban para el tema emocional?
Vamos a ver, el tema emocional. El tema emocional durante mucho tiempo, yo digo que incluso a día de hoy, ¿vale? La experiencia que hemos tenido con el tema emocional, claro, aquí me permito, pues, de nosotros, ¿no? De ti, de mí, del resto del equipo, de lo que hemos visto, ¿no? O sea, cómo nos han preparado realmente en las academias con el tema emocional. Uh-huh. Pues se han basado en estudios que no tienen nada que ver con la realidad del policía, ni con las emociones, ni con las sensaciones. Y podemos hablar de infinidad de cosas, ¿no? Desde el entrenamiento que nos han podido dar de estrés de combate, que ha sido nulo, hasta que diferentes asociaciones, por ejemplo, ITPOL trajo aquí a Grossman, ¿no?
Grossman.
En el que ya teníamos esa inquietud, ¿no? De que esa parte emocional, la parte emocional para prepararnos en la táctica, no existía como tal. Así que imagínate todavía la parte emocional en el tema, pues en cómo llevar o cómo sobrellevar una presión como la que estábamos sometidos, ¿vale?
Claro, exacto, porque
o sea, era prácticamente nula, eran todo, pues era.
Claro, esas situaciones que me estás contando de emboscadas hacia compañeros que les queman vivos tal y demás, y luego terminas el turno, te duchas, te cambias, cierras la taquilla y te vas a casa. O sea, ¿eso cómo se llevaba?
Mira, te voy a explicar una cosa. Es que eso también te vas a casa, pero no te vas a casa, ¿vale? Yo muchas veces cuando hablo con compañeros, tenemos la suerte de hablar con compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional que han estado destinados en el País Vasco, claro, cuando yo me voy a casa... donde mis vecinos, el entorno, hay gente del entorno Abertzale que sabe a qué me dedico, ¿vale? No sabe en qué unidad soy, pero sabe a qué me dedico. Y entonces en ese entorno empiezan las amenazas en la calle, los insultos, las amenazas a tu familia. O sea, te quiero decir que nosotros somos y seremos 24 horas al día, tanto objetivo, o sea, para lo bueno y para lo malo. No nos íbamos a casa y nos olvidábamos de todo. No podíamos olvidarnos de todo. Si hacíamos eso, era un error terrible. ¿Vale? Cada vez que nosotros íbamos a nuestra casa, revisábamos también nuestro coche. ¿Sabes? Cuando lo recogíamos o cuando íbamos a salir a la calle, revisábamos también qué gente estaba melodeando. El tema de las fiestas, teníamos mucha precaución con las fiestas. Nosotros no hemos tenido unas fiestas, bueno, por lo menos hablo de mí, habrá compañeros que igual eso también lo han pasado sin pena ni gloria, no lo sé. ¿Vale? Pero muchos de los que estamos en mi unidad, hemos estado en mi unidad, hemos visto que nosotros no podíamos ir a una fiesta de un pueblo tan tranquilos, porque si te reconocían o te identificaban, te daban una paliza, ¿sabes? Y ahí tenemos varios casos también que hasta que no se grabaron y la gente no lo vio, o sea, la agresividad que estábamos, ¿no? Pues claro, no, la gente no es consciente de todo eso.
Sí, además...
Pero que todo eso, tú te lo llevas. Entonces te encuentras en la calle con gente que tú has detenido.
Entonces, claro, hace poquito también pasó con los compañeros de Guardia Civil que estaban con sus parejas y ocurrió lo mismo que me estás contando de hace más de 20 años.
Exactamente. Vamos a ver, eso para mí lo del tema de Alsasua, o sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, aquí se ha montado una corriente diciendo que era una pelea de bar, en el que no hay derecho, ¿no? La gente está indignada con el tema del Alsasua porque dicen que no hay derecho, que unos jóvenes que se han pegado en un bar y les han aplicado la ley antiterrorista o les han metido griego dentado. Entonces, claro, como nosotros lo hemos experimentado aquí, sabemos lo que es perfectamente, nosotros sabemos de la chulería del entorno Abertzale cuando trabajan en manada, ¿vale? Cuando están en manada, todos son muy chulos. Cuando están de uno en uno, son unos cobardes. Sí, lo mismo que toda su metodología de tiro en la nuca o de coches bombas, eso puede ser que cuando están en televisión se pongan un poquito más subidos. Pero la realidad, cuando les hemos trasladado a Madrid, es que son unos auténticos cobardes, ¿vale? Entonces, el comportamiento en Alsasua fue exactamente igual. A los guardias civiles les pegaron por ser guardias civiles, no les pegaron porque era una pelea de bar. Entonces, toda la corriente mediática que se ha creado a través de eso, que la han apoyado un montón de partidos políticos, que es, sí, la han apoyado un montón de partidos políticos, ha hecho que dudaran de que era un delito atentado, y era un delito atentado libre. Y más, bueno, cualquiera que sabe un poquito de lo que es el tema ese, a estos guardias civiles les pegaron por su condición de guardias civiles.
Sí, exacto.
Entonces, todo eso nosotros ya lo hemos vivido aquí. O sea, Aquí, a mí personalmente han amenazado a mi madre de que me iban a matar, de que iba por la calle y me insultaban con el nombre de Cipayo. Cipayo, pues eso, era un peyorativo que utilizan ellos para, no sé, me parece que venía de los indios de la India, que estaban al servicio del ejército británico, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, a mí si me llaman cipayo, pues como es un insulto, es la parte que me ofende. Pero no, vamos, no tengo ningún problema en pensar que estoy al servicio de España o del que sea, ¿vale? No tengo, pero ningún, no me crea ningún trauma, al contrario, cada día me refuerza más esa idea. Y todo eso, aquí se vivía. Como te he dicho antes, te quemaban los coches o le quemaban los negocios a las familias, ¿vale? Solamente por la condición de Ercheina, porque su familia era Ercheina, pues te quemaban el coche. Luego después, sí, luego después a otros compañeros o a otra gente les tildaban de lo que sea. Si eras un partido político concreto, pues porque eras un fascista. Si eras un guardia civil, porque pertenecías a la fuerza de represión. Y si, por lo que sea, colaborabas con la policía, pues te llamaban chivato o te tildaban directamente de narcotraficante, porque eso también vendía mucho lo que era para el movimiento, pues de estos salvapatrias, ¿no? Estos mal llamados salvapatrias de aquí, de los Aberchales estos.
¿Y cómo ha ido esa evolución desde finales de los 90 hasta la actualidad? ¿Cómo ha ido tanto a nivel de material, de formación y de actuaciones de este calado que estás hablando?
Bueno, ha habido una evolución. Lógicamente, vamos a ver, lo que era la lucha contra el terrorismo, ya llevamos 10 años sin la banda armada activa, ¿vale? Con lo que, digamos que muchos de los trabajos que nosotros hacíamos o desempeñábamos ha habido que adaptarse a otros tiempos. Entonces, ¿cuál ha sido la adaptación? La adaptación también ha sido en materiales y en formación. La Brigada Móvil ha sufrido una evolución, entonces se ha especializado más en lo que se llaman ahora las patrullas de reacción inmediata, ¿vale? Las patrullas de reacción inmediata son unos grupos que están trabajando en la calle 365 días al año, 24 horas al día, con un material y con unos medios que superan al clásico binomio policial y que pueden dar una respuesta rápida de apoyo a cualquier situación que salga un poco de lo normal.
¿Se podría extrapolar, al ejemplo, en la Guardia Civil, el GRS, y en la Policía Nacional, el GOR, por ejemplo, o la UPR?
Yo creo que en este caso,
para que nuestros oyentes más o menos se hagan una idea.
Vamos a ver, se puede extrapolar, lógicamente, ¿vale? Pero creo que a día de hoy, bueno, ahora igual ya algunas policías como holandesas, bélgicas y algunas en Inglaterra, pero muy poquita, ¿vale? Cuando empezó estas patrullas de reacción inmediata, los medios y materiales que llevaban no lo llevaban normalmente otras unidades, ¿vale? Hablo del Taser, por ejemplo, ¿vale? Hablo de todo el material balístico, pues eso, pero para responder, por ejemplo, ante un Kalashnikov. Te quiero decir que el material balístico que se lleva es un material potente, no es un material nivel 3, no, son materiales ya, pues eso, con su peso, con su consistencia. ¿Qué más? Pues todo el tema de material balístico, de cascos, de protecciones, pues eso, un material yo considero que muy bueno, ¿vale? Claro, ¿qué se da también? Pues se da una formación aparte. No solamente recibes la formación de lo que sería la Brigada Móvil, sino también haces un módulo de formación exclusivo de las patrullas de reacción inmediata, que aquí se llaman las BISCO. Y principalmente nos preparamos, pues en caso de que haya un incidente de múltiples víctimas intencionado, un atentado terrorista yihadista, ¿vale? Estamos ahí a pie de, pues eso, esas infraestructuras. Ese es nuestro trabajo a día de hoy, ¿no?
O sea, controlar, claro, esas infraestructuras. Puedo decir que la Ertzaintza está preparada para supuestos atentados de esta magnitud, ¿no? O sea, preparada, nunca se está preparado, sí que entrena y que si le viene inesperada esta situación, que podría responder.
Eso es, la idea principal es que con estas patrullas de reacción inmediata, si Dios quiera que no se sepa nunca, ¿no? Pero si pasa, lógicamente ahí se puede dar una respuesta inmediata, ¿no? Que ese es el nombre, ¿no? Que igual es muy reiterativo todo el rato, pero eso son las patrullas de reacción inmediata en ese momento, ¿vale? En caso de un atentado terrorista en un lugar de afluencia masiva de gente, pues se lleva el material, pues eso, te hablo de que se llevan armas largas, tres armas largas de 3 MP5, o se llevan también escopetas, se llevan también lanzadores de 40 milímetros, el tipo de munición que se utiliza también es una munición, por ejemplo, en escopeta, que te permite un vuelo interesante para hacer ciertas precisiones. Todas las armas llevan aim points, elementos de ayuda de puntería para no depender solamente de la pericia del tirador, ¿no? O sea, digamos que para hacer las cosas con un criterio más profesional. Pues absolutamente todo, se lleva material sanitario. El material sanitario ha sido una novedad, claro, porque nosotros llevamos una mochila con 10 torniquetes, 10 hemostáticos, 10 vendas compresivas, desfibriladores, parches oculares, manchas, o sea, absolutamente todo lo que sería necesario para un incidente de este tipo. Entonces, claro, eso ha creado un antes y un después en muchas policías, porque al final eso se va copiando también, ¿vale?
Sí, además, creo que desde ahora 3, 4, 5 añitos estará oscilando ahí, que ya un poquito salió más a la luz, empezaron los cursos de TCC, control de hemorragias, ya se ven a muchas policías que llevan torniquete, hemostáticos, ¿vale? Los parches, panumotoras y demás. También es verdad que es una pena que toda esta formación te tenga que ir al tema privado, pero bueno, cada vez se va viendo a más policías que lo llevan, y de ahí venía lo que te comentaba al principio de una estadística que hicimos hace poquito en Instagram sobre el tema de, poníamos un vídeo que imagino que habrás visto, el que están reaccionando ante disparos, un policía se herido en la pierna y te ves al compañero por detrás cómo se saca el torniquete y se lo pone por encima de la herida al compañero mientras sigue respondiendo, haciendo cambio de cargador y demás. Pues la estadística iba encaminada a qué harías en esta situación, se daba varias opciones. Una de ellas, que llevas el torniquete, otra que dejarías de sangrar al compañero, otra que no sabrías qué hacer. Pues hubo mucha gente, aparte de que no sabía qué hacer, de que dejaría de sangrarse al compañero por no llevar un torniquete. O sea que tenemos que pensar mucho en el trabajo en el que estamos y lo que queremos desempeñar en la calle.
Pues mira, ahí te voy a decir, voy a poner un apunte ahí. En el año 2009 realizamos el primer informe. Bueno, yo me apoyo mucho, hay una fábula, una historia que me gusta mucho, que es quien me ayudó a empacar mi paracaídas, ¿no? Todo lo que hago, yo creo que soy un copiador, un imitador de cosas, ¿vale? O sea, no soy una persona que inventa nada, yo copio.
Hay que copiar y mejorar, bueno, ¿no? Hay que mejorar lo copiado.
Sí, sí, sí puedo, sí, pero bueno, siempre que pueda intento mejorarlo, pero bueno, si es bueno, lo copio. Entonces, claro, uno de mis grandes apoyos en todo este mundo de la formación es Uke, que ya me conoces tú también, ¿vale? Entonces, claro, también, o sea, he tenido la suerte de pertenecer a la misma unidad, trabajar en la misma unidad, a la misma lista en otra, ¿vale? Si el día que le toque la entrevista, él que le haga y que diga lo que quiera él, ¿vale? Pero bueno, te quiero decir...
Le lanzamos el dardo.
Le lanzáis el dardo y yo creo que sería muy interesante. Lo que pasa es que me da que con su carácter va a ser complicado, porque es el tío más reservado que conozco en mi vida. Bueno. Pero bueno, claro, es también el más interesante, pero el más reservado. Y bueno, desde ahí ya nosotros teníamos las inquietudes, ¿no? Del tema este de sanitario. Hablábamos de la regla de oro en aquella época, ¿no?
Los minutos de oro.
Sí, sí, o sea, bueno, ya empezábamos, claro, estábamos un poco, la verdad que estábamos un poco perdidos, pero bueno, ya empezábamos a ver cosas, ¿no?
Esas inquietudes, que es lo que al final consigue lo que se tiene actualmente.
Sí, sí, ya te digo que el primer informe que hicimos fue en el año 2009, pidiendo eso, torniquetes hemostáticos, vendas compresivas, parches torácicos, pues eso, una serie de lo que sería un kit de control de hemorragias, ¿vale? Y nada, hasta el año 2016 no nos llegó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora me dices eso, el tema de la entrevista, o sea, el tema del artículo, está claro que nosotros lo sabemos que es necesario. Y claro, lo que no tenemos que hacer es rendirnos en nada, o sea, ser perseverantes. Yo siempre hablo del tema de agentes multiplicadores, de conocimientos y de necesidades, ¿no? Y en este caso, desde ITEPOL, lo que está haciendo es ser agentes multiplicadores de conocimientos, muchas veces, y de necesidades, ¿no? Entonces, claro, si a alguien le ha llegado esa entrevista, ha visto esa entrevista y le ha creado esa necesidad, sí que te digo que a día de hoy, cada vez que vamos a trabajar a algún sitio, bueno, eso también lo sabes tú, porque tú también estás también en activo en todo esto, estamos viendo que compañeros nuevos están saliendo con material sanitario, pues un torniquete o con un botiquín.
O con el chaleco, ya desde la academia ya tiene esa necesidad, esa inquietud, sí, de buscarse el chaleco, de a lo mejor ya, sí, preguntar si el chaleco que le van a dar es bueno, qué nivel de protección tiene, ante cuchillo, cómo reacciona, ¿sabes? Ya, pues sí, eso...
Lo mismo también, ¿eh? Lo mismo, o sea, gracias a un montón de...
Lo que se busca, uno de los objetivos, es que esa información que hace, pues eso, hace 10 años la tenían X pocas personas y que no salía de ahí, pues lo que se busca ahora actualmente es que llegue a todos los compañeros posibles, pues para evitar muchas situaciones angustiosas. Es el objetivo principal.
Sí, y bueno, yo ahí tengo que decir, y vamos, lo digo de corazón, ya sabes que es así, y yo me he apoyado mucho en trabajos de ITEPOL, en todo el tema de materiales, ¿vale? Pues yo también, o sea, claro, yo no conozco de todo, lo que pasa que, bueno, cuando sé algo, lo defiendo a capa y espada, ¿no? Y entonces ahí, gracias a ITEPOL, pude empezar a ver lo que es el tema de material balístico, por ejemplo, ¿no? De cómo hacer una buena prueba de material balístico, porque bueno, yo recuerdo una prueba que hice súper convencido de que lo que me estaban ofreciendo era anticuchillo y lo que era la madera anticuchillo.
Exacto, ¿no? La madera de la mesa y que no pasaba el cuchillo.
Pero bueno, yo estaba convencido y lo creía firmemente, pero bueno, entonces claro, cuando ya me explicasteis cómo había que hacer una prueba, cómo hay que hacer las cosas, digo, hostia, pues sí, pues es verdad, pero bueno, aún así, todo un aprendizaje. ¿Vale? En ese aspecto. Luego el tema, pues, el tema de materiales que tenéis ahí en la página de ITEPOL, ¿no? El tema de los guantes, bueno, todo, absolutamente todo, es realmente fantástico, macho, para, pues eso, pues para ya ir con lecciones aprendidas.
Sí, es para evitarte, pues eso, lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Este material, última generación, lo quiero. Y luego sabes que cuando estás en el momento justo que lo tienes que utilizar, no te vale para nada. Entonces, a veces hay un material más sencillo, más barato y demás, que te va a dar esa funcionalidad y sobre todo esa protección mejor que uno que te puede costar el doble.
De acuerdo con todo eso. Entonces, es importante también recalcar dónde bebo yo de esas fuentes, ¿vale? O sea, yo lo único que tengo así que digamos de positivo es que voy a buscar fuentes buenas. Así que en este caso, aprovechando la entrevista, yo recomiendo a la gente que vaya a ver la página de ITEPOL y que se meta en los privados que tiene para ver ese material y que vayan a tiro fijo ya, pues eso, con recomendaciones buenas.
Estás, ¿vale? Estás hablando, Isi, de, por ejemplo, has mencionado a Uke, un buen amigo, mandamos saludos desde aquí, que seguro que nos oye. Sí. ¿Y qué más a nivel de España que podrías hablar para otras personas que nos estén escuchando? Oye, pues yo he trabajado con este y yo tal y me ha gustado. Tú que llevas tantos años metido y que sé que has estado en muchos grupos, ¿qué podrías recomendar a la gente? Pues oye, mira, tienes esto, tú, pero siempre de tu opinión personal, ¿eh?
Bueno, pues yo lo primero que le diría a la gente es que no se deje llevar por otros compañeros, ¿vale? Que todo, absolutamente todo, que también en el mundo de la formación, ¿vale? Es muy sectaria, ¿vale? Hay mucha secta, hay mucha gente que lo que hace es demonizar a otro para vender su producto. Y aquí lo que están haciendo, lo que está pasando en España ahora mismo es que hay gente que está vendiendo unos productos a nivel formativo que, pues eso, que hace que no veas otros campos, ¿no? Pues, bueno, yo no voy a hacer publicidad a nadie, pero tuve unos comienzos con gente que me abrió mucho los ojos en el mundo formativo. Tuve una oportunidad también de disfrutar de la primera vez que vino a España, Gabe Suárez, por ejemplo, ¿vale? Que para algunos es un demonio, pero para mí, pues pude ver en ese momento otra mentalidad, otra perspectiva, ¿no? Que venía desde el otro lugar del charco.
Pues sí, la verdad que yo creo que para ser humilde, un instructor, un profesor o alguien que te enseñe, te tiene que hacer ver o te va a tener que decir que no lo suyo tiene que ser lo mejor, sino que pruebe una cosa, que pruebe la otra y luego que cada uno se haga sus propias conclusiones de lo que le puede venir mejor y adaptarlo a su trabajo. No lo mío porque yo lo diga es mejor, sino que cada uno, oye, pues te lo vas a acomodar, lo que has aprendido, e incluso muchas veces, si lo sabes, que hemos ido a cursos y a veces aprendes, te enseñan lo que no hay que hacer. O sea, que eso también viene bien. O sea, que a veces hay que cambiar un poquito, ir a otros sitios y probar otras cosas también.
Sí, sí, yo creo que en ese sentido, o sea, tenemos esa libertad, ¿no? Porque, bueno, hemos coincidido en muchos sitios, hablamos mucho de todo el tema formativo y creo que tenemos esa libertad para poder decirlo claramente, ¿no? Que, pues eso, pues, vamos a conocer en nuestra trayectoria profesional mercenarios de vida y otros que son unos profesionales como la copa de un pino. Vale, entonces, ¿qué me ha permitido todo esto? Pues mira, pues lo que me ha permitido es poder viajar a otros países y ver otras realidades.
Es otra de las preguntas que teníamos, porque sí, yo sé que, bueno, has estado en muchas zonas de Sudamérica, Brasil, Colombia, Paraguay, y nosotros queríamos también que les cuentes esa experiencia a nuestros oyentes para que puedan aprender con todo ese nivel formativo que has visto de otros países.
Pues te lo comento ahora, ¿vale? El tema este, claro, todo también ha sido ahí gracias a un buen amigo que se llama Ernesto Santamaría. Ernesto Santamaría a mí me brindó unas oportunidades que, de no haber sido por él, yo no hubiera accedido nunca a ese mundo, ¿vale? Él me brindó la oportunidad de conocer a la policía de la Buenos Aires. La primera vez que viajé a la policía de la provincia de Buenos Aires fue en el año 2009. Pero bueno, ya había estado también en Brasil, también en las Águilas Negras y bueno, ciertas cosas, ¿no? Pero empezamos en el año 2009 también visitando a la policía de Argentina, in situ, eso es, de la provincia de Buenos Aires, con la policía comunal de Lobos, donde conocí también a auténticos líderes, ¿vale? Como es el comisario inspector Efraín Marro, que bueno, también tiene un libro de Líderes en la Niebla. Entonces, empiezas a tener conceptos, no solamente del mundo policial, ¿no? De lo que sería lo que hemos hablado, ¿no? La parte de psicología, cómo te tratan en la parte psicológica, ¿no? La parte psicológica emocional y la parte psicológica táctica, ¿vale? Luego también descubres la parte de liderazgo. ¿Cómo son nuestros jefes, ¿no? ¿Son líderes o son jefes, ¿no? Entonces empiezas a conocer esas cosas.
La diferencia, ¿no? De un líder a un jefe.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso lo vas viendo cuando te vas moviendo por otros lugares. Y de ahí, pues, ¿qué oportunidades se me brindaron? Se me brindó la oportunidad de ir a la Academia de Policía de Nueva York, ¿vale? Con un convenio de colaboración que tenían ellos. Y a mí me metieron ahí. O sea, yo soy un tío afortunado. Cuando estoy en la Academia de Policía de Nueva York, que estuvimos haciendo allí tres cursos con ellos, tema de bandas, tema de huellas y prevención del delito, allí se me brinda otra oportunidad, que es ir a Cuántico, ¿vale? O sea, yo soy un tío de la escala básica, no soy ningún lumbreras. Pero gracias a toda esa gente, como he dicho antes, de quien me ayudó a empacar mi paracaídas, ¿vale? O sea, ¿por qué yo soy como soy? Pues gracias a toda esa gente, pues como tú, como Charlie, como Uke, como Ernesto, como Efra, como Eddie, o sea, toda esa gente me ha ido permitiendo, pues tener esta, pues, no sé, este bagaje, ¿no? O esta, pues, sí, esta experiencia,
esa
de
mochila,
vida,
¿no? Que se va llenando poquito a poco, ¿no? De todo.
Sí. Vamos, ha sido un regalo. Entonces, claro, todas esas cosas que me permitían ver, pues me permitían ver una realidad, ¿no? O sea, yo veía a los compañeros, por ejemplo, en Latinoamérica y yo, ¿no? O sea, así, con todo lo operativo que soy, entre comillas, ¿vale? O sea, ¿vale? Yo pensaba, yo digo, joder, macho, yo sobreviviría allí 2 semanas máximo. A mí me matarían. Porque claro, porque no estoy acostumbrado a esa delincuencia, no tengo esa experiencia, no soy tan avispado como son ellos, porque ellos lo sufren a continuo. Claro, si a mí me hablas de lo que es la situación del tema del terrorismo autóctono, ¿vale? Claro, yo ahí estoy como un pointer, ¿vale? Pero con otras cosas no me entero de nada, ¿vale? El tema de la delincuencia común, yo estoy, o sea, estoy muy perdido. O sea, a mí me hablas de ciertas cosas o me hablas de menudeo, mala, o sea, realmente, o sea, tengo muchas lagunas, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso, si eres una persona de mente abierta, ¿qué te hace? Te hace que busques soluciones. Entonces, claro, ahí volvemos a la formación. Claro, yo cuando veo que tengo una deficiencia en algo, procuro suplirla con la formación y la voy a buscar pues donde esté, donde sea. Y lo que has dicho antes, hay gente que nos comemos auténticos cursos de formación que son un timo y lo que te enseñan es a cómo no hacer las cosas. Pero luego hay otros que son magníficos y aprendes pues eso, pues técnicas de control y arresto, por ejemplo. O técnicas de uso de arma blanca o técnicas de uso. Entonces, claro, te está permitiendo eso, ¿no? Llenar esta mochila y seguir aprendiendo, ¿no? La experiencia por toda la zona de Latinoamérica, ¿no? Pues claro, tuve la experiencia también, la oportunidad, gracias al que en aquella época era el director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Hernando Nido Rojas, ¿vale? Que cualquiera que se meta en Wikipedia va a ver quién es un auténtico pata negra de lo que sería el tema policial, un auténtico líder, pero líder con todas las letras posibles, con unas mejoras a la Policía Nacional de Colombia, que en la actualidad tiene 190.000 hombres, ¿vale? Y una realidad social brutal. Me permitió estar con el COPES, con el que a día de hoy sigo manteniendo contacto con un mayor que está allí, con Julián Rico, que vinieron aquí a visitarnos a la China.
¿Qué es el COPES? Explícalo, por favor, Isi.
El COPES sería, pues como digamos, la unidad, pues como sería el GEO en la Policía Nacional, sería así, ¿no?
La unidad de élite, ¿no? De Colombia.
Eso es un grupo de élite a nivel urbano. ¿Vale? Y luego también hay otro a nivel rural, que sería el Jungla, ¿vale? Que también tuve la oportunidad de estar con ellos. Bueno, y tengo unas anécdotas ahí muy graciosas que bueno, te las iré contando y luego ya harás copia y pega con el tema de la entrevista, ¿vale? Y estuve también con la unidad de secuestros, ¿vale? Todo esto que te digo, todo esto que te cuento, lo tengo absolutamente todo grabado, porque llevé una cámara, voy a decir qué cámara llevé, llevé una cámara, una PR6, ¿vale? Que lo grabé absolutamente todo, y lo tengo todo grabado en un disco duro, y cuando lo veo, o igual alguno que tiene alguna inquietud y lo quiere ver, pues se lo enseño. Porque claro, porque tuve la oportunidad aquí, yo que soy un, pues eso, muchas veces me río, ¿no? Digo, pues yo soy un mendigo, ¿vale? Dentro de todo este mundo yo soy un mendigo, ¿vale? Pero me monté en un blajao y fui por la selva de Colombia. Los desplazamientos que hacían con, pues no sé, para ir a una academia de policía, lo hacía en helicóptero, tanto en Bogotá como en Medellín, o sea, todo en Medellín. Y nada, pues había anécdotas súper graciosas, ¿no? O sea, súper curiosas, porque me enseñaban absolutamente todo. O sea, lo vi absolutamente todo de la Policía Nacional de Colombia, gracias a la oportunidad que me brindaron allí. El único sitio que no pude grabar fue la unidad de inteligencia. Claro, la unidad de inteligencia, para un tío como yo, que no voy a decir, vamos, no quiero utilizar falsa modestia porque no es así, o sea, pero justo, ¿no? En muchos campos de lo que sería la parte operativa en comparación con ellos, me meten en una parte de inteligencia que, claro, o sea, si operativamente están desarrollados, a nivel de inteligencia ni te cuento. O sea, fíjate que la Policía Nacional de Colombia forma parte de Europol.
De Europol, está en la, Interpol, Europol.
De Europol, o sea, lógicamente de Interpol, pero también está en Europol, ¿vale? Pues claro, porque...
Claro, ten en cuenta de todo el tráfico de Colombia, que imagino que será por el tráfico que se mueve de Colombia, sí, a Europa.
Sí. Entonces, claro, por ahí. Está en Europol y está en Interpol. A nivel de inteligencia son una auténtica caña. Sí que lo que vi allí era un montón de material americano, ¿vale? Tanto a nivel de armas y todo eso, era material americano y material israelí. No sé, la funda Blajao, cosas así, ¿no? Y mucha formación y mucha preparación americana. Pues realmente me impresionó. Y luego hay una parte que me gusta mucho de ellos, que era todo el tema del talento humano, ¿vale? Cómo potenciaban a los policías con el tema del talento humano, ¿no? Algo que aquí, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que yo tendría que achacar a nuestra policía. Nosotros no tenemos una hoja de servicio como tal. No saben lo que realmente hemos hecho nosotros, ni dónde hemos estado, ni nada, ¿vale? Yo sí tengo que presentarme aquí a un curso de ascenso en mi policía, por ejemplo. Lo más importante para mi policía es que sepa euskera. No es que tenga conocimiento de otras cosas, o sea, es una ridiculez, ¿vale? Eso es una queja, pero automática, ¿vale? Porque, o sea, da igual que yo haya estado trabajando 27 años para hacer un tema de ascenso o para presentarme a algún sitio, da absolutamente igual lo que haya hecho, si he participado en desarticulaciones de comando o no he participado, ¿vale? Cosas así que tienen valor, si he participado en traslados de presos peligrosos, si hemos participado en desarticulaciones de grupos de delincuencia internacional. O sea, todas esas cosas dan absolutamente igual. Lo importante es que tengas un determinado conocimiento en alguna cosa de idiomática o sea, y da igual si has estado de baja o no has estado de baja, ¿vale? O sea, da igual si yo he estado trabajando durante todos estos años y durante todo el tema ahora, por ejemplo, de la pandemia del COVID, he estado trabajando yo todos los días y otros compañeros han estado en casa porque tenían síntomas, ¿no?
Sí, no, es... A ver, esto es entrar en un tema de lo de siempre, en el tema de ascensos, que se mira más la titulitis que realmente la operatividad de la persona que se presenta, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, otras asociaciones, como por ejemplo Policía del Siglo XXI, lo que está... Uno de los objetivos es cambiar esa forma de ascenso, ¿no? De que se tenga más en cuenta la operatividad de la gente, de la persona, que no el memorizar un texto o un idioma y con eso poder ascender, ¿no? Porque realmente no se está midiendo el trabajo que has hecho en la calle, ¿no? Es lo que realmente al ciudadano es lo que le importa.
Sí, sí, hasta el punto, por eso, o sea, quería remarcar eso, ¿no? O sea, recalcar eso, ¿vale? O sea, con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, que no se malinterprete con lo que voy a decir ahora, ¿vale? Con el tema de muchos compañeros nuestros que ven, por ejemplo, a Latinoamérica, algunos como si todavía tuvieran arcos y flechas. Hay gente que se piensa que en Latinoamérica todavía van con taparrabos algunos compañeros, ¿sabes? Y nos dan mil vueltas en un montón de cosas. Te digo porque la experiencia...
Porque lo has vivido, has estado allí y lo puedes decir, vamos, de forma empírica, vamos, que nadie te vaya a decir nada.
No, lo que pasa, claro, que he visto aquí a compañeros míos hablándoles a coroneles y a un general de la policía, hablándoles como si estuviera hablando con indios, ¿no? Con gestos de, en esta zona de por aquí... se colocan nuestros efectivos, ¿sabes? Entonces, claro, yo estaba alucinando, decía, vamos a ver, estos señores no solamente saben hablar castellano perfectamente, saben hablar inglés también, ¿vale? ¿Sabes? Porque todos estos se están formando también en academias del FBI, tienen un convenio con Estados Unidos y tienen un montón de capacidades, ¿no? Entonces, claro, hay gente que ve a la zona de Latinoamérica como que fueran, pues eso, pues auténticos.
Inferiores, ¿no? Como lo ven inferiores.
Sí. Hay gente que es así, ¿vale? Alguno ahora me dirá, me discutirá que no, pero bueno, es que lo he vivido en primera persona y, claro, yo hablo de lo que he vivido. Entonces, a lo que iba de todo esto es la parte que a mí me sorprendió mucho, que era todo el tema del talento humano. Cómo trataban, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas de ascenso, que igual luego no es generalizado, ¿vale? Porque claro, pues todo tendrá matices. Pero, por ejemplo, ahí se tenía en cuenta, el ascenso era para tener una calidad de vida. Esa calidad de vida repercutía positivamente también en su familia, ¿no? Porque a nivel económico, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, no es como muchos compañeros, ¿no? Que yo aquí achaco, ¿no? Al ascenso, ¿no? Ascienden solamente por el porno, ¿vale? Por no hacer tal, por no hacer cual, por no hacer puertas, pero no por realmente por adquirir ese liderazgo o ese compromiso de decir, vamos a dirigir a nuestros compañeros hacia situaciones que sean buenas, ¿no? Entonces, allí se tenía en cuenta, ¿no? El tema del talento humano, que es algo lo que te quería decir, si tú y yo hubiéramos entrado en una promoción, ¿vale? Tú y yo todos los días pasamos un examen por nuestro superior inmediato, ¿vale? Pues, no sé, por nuestro agente primero, por nuestro cabo, por el que tengas tú, en mi caso, por el agente primero, ¿vale? En el que se valora absolutamente todo lo que haces, desde tu higiene personal, tu trato con el ciudadano, tu comportamiento con los superiores, tu cuidado material, absolutamente todo, todo se valora, ¿sí? Entonces tú y yo podemos haber entrado en una promoción, pero si tu comportamiento ha sido un comportamiento que no ha sido bueno...
Más pasotista, ¿no?
Eso es. Todo eso va a repercutir en tu ascenso. ¿Vale? Eso, y luego también tus trabajos meritorios, tus felicitaciones, ¿vale?
Sí, tus detenciones, tus incautaciones, o sea, etcétera. Claro, estamos hablando de una forma de ascender, valoración más objetiva, ¿no? En este caso, pues eso, las detenciones, la higiene personal, el comportamiento con compañeros, con el ciudadano, y se estaba dejando pues lo que muchas veces vemos de forma subjetiva, ¿no? Pues estoy hablando rápido, pues el que más cafés invita a los que luego están ahí.
Exactamente, sí. O en el caso nuestro de aquí, el que más torcidas ha hecho en determinado bar de aquí de la zona, ¿no? A nivel político. O sea, ¿sabes? O sea, puede ser una persona que realmente no, hoy en día está cambiando, que solamente ha tenido unas inclinaciones políticas y gracias a esas inclinaciones políticas pues ha estado dirigiendo una unidad. Luego, claro, luego después hay que verlos en una reunión, claro. O sea, es espectacular. Espectacular.
Y con todo esto que has vivido, y sí, con todos estos, tu experiencia y demás, por un lado, ¿qué crees que te falta aún por aprender? Y luego, ¿qué recomendarías a gente joven que te pueda escuchar, que quiera ser o que haya empezado en este mundo policial?
Pues mira, yo te diría que lo que me queda a mí por aprender es, y lo mismo, no, vuelvo a decirlo, no es una falsa modestia, es una realidad. O sea, cada día que trabajo yo me doy cuenta de que tengo un montón de carencias, ¿vale? Entonces, claro, las tengo que suplir con el entrenamiento. Y yo muchas veces, eso, hablamos, ¿no? Yo pregunto a compañeros míos que también se dedican a la instrucción, a la formación. En mi unidad, en la actualidad, yo soy formador, ¿vale? No me gusta el tema de instructor, aunque tengo una camiseta que pone instructor, pero no me gusta. Me gusta más el tema de formador. Entonces, ¿qué es lo que voy a reivindicar yo ahora mismo? Lo que voy a reivindicar yo ahora mismo es estos formadores, ¿qué es lo que han hecho esta semana que han estado de libre? Es lo que quiero saber, ¿vale? Para luego formar a nuestros compañeros. Si tú estás dando clases de tiro, me gustaría saber qué segunda arma tienes. O sea, ¿qué es lo que te ha motivado para ser instructor de tiro, para ser formador de tiro, para formar a tus compañeros en tiro? ¿Qué segunda arma tienes? Si no tienes segunda arma, ya me lo estás diciendo absolutamente todo, ¿vale? Es que solamente quieres estar aquí por vivir
por
bien,
la comodidad,
¿vale? Por la comodidad, o por el rol, o por el estatus, o por la imagen, vamos, pero es. Entonces, ¿qué me falta? Pues me falta muchísimo por aprender. Me falta muchísimo por aprender y por mejorar. Y como soy tan consciente de eso, procuro hacerlo en mi día a día. ¿Sabes? Mis semanas libres yo las dedico a investigar, a leer, a seguir buscando información del tema policial, ¿sí? Y luego tengo la suerte de hablar con otros compañeros, pues como he dicho, con Uke, y pues hacer una apuesta en común. O hablo con compañeros ahora mismo de la Subsecretaría de Sanidad, de SEMES. O sea, lo que estoy aprendiendo con ellos en el mundo de la formación sanitaria es que, o sea, es un regalo de Dios. El que sea creyente dirá regalo de Dios. Yo digo que es un regalo de Dios. O sea, todas las oportunidades que se me están brindando. Gracias a gente que tiene una experiencia, pues eso, pues estamos hablando de gente como Pedro Salinas, que está en el GAR, de compañeros que están en el Mando de Operaciones Especiales, compañeros que están en el GEO, que están en la academia ahora mismo también, en la parte de formación de Policía Nacional, compañeros de Mossos de Escuadra. La academia nuestra ahora mismo de Arcaute, compañeros que están muy implicados también en el tema sanitario, ¿vale? Que esa implicación lo que está haciendo es que compañeros de la 25, de la 26 estén saliendo ahora mismo con torniquetes a la calle. 25-26, hablo de 25-26, perdón, de las últimas promociones que han salido, 26-27, 26, ¿vale? No tenéis por qué saberlo, pero bueno, son gente de las últimas promociones que cuando yo les veo en las calles, macho, con torniquetes, es todo gracias al trabajo de esos formadores, de los que levanto el teléfono, les llamo, les pregunto cosas y me las solucionan. Entonces, esa es la parte que a mí me toca seguir aprendiendo en el día a día. O sea, yo no puedo pararme.
Claro, pero eso que estás hablando de que, eso sí de que has comentado de que es suerte, regalo de Dios, tal, a lo mejor viene más precedido por todo lo que tú has dicho, que haces en tu semana libre, de que te formas, de que quieres investigar y demás, de que llamas a este. Yo creo que todo va más encaminado, o sea, que de aquí es para transmitir el mensaje de que, oye, de que si le dedicas tiempo, le formas, te gusta el tema, que al final vas a hacer amistades dentro de este mundo que te van a abrir los ojos y que te van a decir, necesitas esto, 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 vente a este curso, llama a esta persona y que te va a dar toda esa información, que pues hay que transmitir ese mensaje de que, oye, si te mueves, tienes interés, de que vas a conseguir cosas lo que te van a llenar, lo que te van a motivar es internamente y que lo que te vas a quedar para ti para siempre.
Sí. Sí, así, como anécdota, ¿vale? También, te quiero decir, para ser consecuente con todo lo que digo, ¿no? A nivel de TCC o a nivel del TEC, ahora mismo que estamos mucho con esa formación y lo que te he dicho, tengo la suerte, el privilegio y el honor de conocer a gente que son muy buenos en la subsecretaría, ¿no? Con el tema de, pues, que se han sacado adelante proyectos súper ambiciosos, como es el protocolo Ibero. Que también, o sea, también invito aquí a todo el mundo, o sea, que se lo descargue y que lo lea, porque realmente es un trabajo que han desarrollado, vamos, gente profesionales y unos seres humanos buenísimos. Claro, o sea, esto que te estoy diciendo, a día de hoy, o sea, yo lo que he hecho, ayer comencé un curso online del TEC otra vez, ¿no? Entonces, claro, cuando me pongo en contacto con los compañeros que están impartiendo el tema del TEC, claro, pues me dicen, ya, pero si tú esto ya lo sabes. Yo, ya, pero es que no. Pero es que quiero saber más. O sea, necesito más información, necesito contrastar más cosas. Que me dices que que tú lo ves que es poco, es que me da igual. Yo necesito saber más. Te quiero decir que, o sea, que somos consecuentes. Y te lo digo a ti, nos estamos ahora aquí mirándonos cara a cara en el ordenador, ¿no? Y sabes que es así. O sea, nosotros, o sea, seguimos aprendiendo. Entonces, claro, no podemos parar. Y luego, otra cosa que voy a insistir mucho es en ser agentes multiplicadores de conocimientos, si podemos, si tengo la oportunidad de multiplicar conocimientos, lo pondré en práctica, donde pueda, si es en mi unidad, en mi vida, si es en fuera, donde sea. Lo voy a hacer siempre. O multiplicadores de conciencias, ¿vale? Para que la gente se conciencie y busque ese tipo de formación, ese tipo de materiales, ese tipo de, pues eso, de necesidades, que es que nos van a salvar la vida a nosotros, ¿no? Con la pregunta que habéis hecho con la encuesta del tema del torniquete, de qué harías, qué no harías. O sea, con esa información, o sea, nos damos cuenta de que si no tenemos ese material y esos conocimientos, es posible que nuestro compañero muera o que nosotros muramos también, ¿vale? ¿Qué hemos conseguido con todo esto? Hemos conseguido salvar a gente en la calle de hemorragias masivas, ¿vale? Compañeros míos han puesto una hemorragia a un ciclista, o sea, perdón, han puesto un torniquete, una hemorragia masiva a un ciclista y le han salvado la vida, o a un motorista que tiene un accidente de tráfico, o a un anciano cuando estaba en el Artium paseando y le dio un ataque al corazón, le pusieron el desfibrilador y le han sacado adelante. Entonces, claro, somos tan apasionados con nuestro trabajo, ¿no? O sea, es eso, ¿no?
Además, yo creo que en ese tema que estás hablando, yo lo extrapolo mucho, pues lo que decías antes, ¿no? La actitud hacia los ciudadanos, tal y demás. Siempre hay que tener una buena forma a la hora de tratar o de llevar ese material. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que si le pasara a algún familiar mío, de que tocara, por ejemplo, un policía como tú, que sí que vas a llevar un botiquín, que le vas a tratar bien, por si le pasara una situación grave, pues eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que todos los policías, pues que fueran de esa manera, porque si tienen que tratar a un familiar mío, que lo traten bien. Por eso a mí, personalmente, cuando estoy en la calle, me gusta tratar de la mejor forma posible a una persona para darle ese mejor servicio, porque al fin y al cabo te debes al ciudadano.
Totalmente de acuerdo. Pero claro, hay que tener claro ese concepto, ¿no? De que nos debemos al ciudadano, y además, pero sin ningún complejo y sin ningún problema. O sea, hemos elegido esta profesión. Hemos elegido esta profesión y ese es el día que nos toca. Y hay que hacerlo. Y hay que ayudar y hay que, no sé, y el que no esté de acuerdo, que se meta panadero, con todo el cariño del mundo a los panaderos, o frutero, o que haga lo que sea, pero que ha elegido una profesión en la que nos debemos a los demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que? Una frase que me gusta mucho es que solo entiende mi locura quien comparte mi pasión.
Exacto.
¿Vale? Entonces, claro, yo sé que mi locura tú la compartes perfectamente, porque es tu pasión también.
Sí, no, nos conocemos.
Entonces, claro, entonces sé que la gente que con la que tengo afinidad, con la gente con la que pues eso, que me llaman por teléfono, pues son gente que tiene mi misma pasión y que lo queremos hacer bien. O sea, no es porque yo quiera ser médico, no. Si yo lo único que quiero es saber cómo poder salvar a un compañero mío o a una persona en la calle o a mí mismo en un momento dado, ¿vale? Pero no siempre va con el tema de a mí mismo, porque realmente el material que llevo siempre es para los demás.
Exacto.
Y eso, bueno, en este mundo es complicado, ¿no? Porque, claro, confunden el tema del friki, ¿no?
Con el tema el G-Joe, ¿no? El G-Joe.
Sí, te hablan del friki, ¿no? Diciéndote, pues eso, que alguno, ¿no? Igual alguna vez, en alguna ocasión me han dicho a mí, joder, es que eres muy friki, desde máster. Digo, no, no te confundas, yo no soy ningún friki, ¿vale? Friki es el panadero que se viste de Mimeta y se marcha a hacer Airsoft, ¿vale? Ese es el friki. Yo soy un maven, yo soy un experto en esto. Y lo que hago es, estudio económicas y me marcho a Estados Unidos a hacer un máster de economía. Pero en el caso mío, es lo que procuro hacer es otro tema policial. Y lo que quiero hacer es ser más experto en este campo. Yo no soy ningún friki.
Claro, exacto. Tú y yo tenemos un amigo que siempre pone los cursos por el mismo ejemplo, ¿no? La misma metáfora. Tú cuando se te rompe el coche, a ti te gusta que te lo arregle el mecánico que ha estado en tal país haciendo el último curso de formación sobre ese motor de tu vehículo. Pero que un policía se vaya en sus días libres, en su semana libre, o se coja días para irse a formarse fuera de España o fuera de su municipio mismo, ese ya es el friki, es el raro, es cómo cambia, cómo cambia, sí, la cosa.
Pues imagínate, perdona que me voy a otra vez al tiempo anterior, cuando me compro mi primer chaleco antibalas en el año 2000 y me cuesta 160.000 pesetas de la época, ¿vale?
1.000 euros.
Año 2000, 160.000 pelas. En aquella época, una brutalidad, porque aproximadamente es lo que se ganaba, unos 181.000 o por ahí. No, pues ese dinero lo invertí en un chaleco antibalas, del nivel 2A.
Pues bien invertido estuvo.
Sí, pero ya era la leche. Y luego, claro, cuando ya empezamos a salir con los primeros botiquines, imagínate también, o sea, ahora se está creando más conciencia. Pero al principio yo creo que a veces, así como muchas veces me considero un poco cobarde en algunas cosas, en otras somos muy valientes, ¿sabes? Porque tener que aguantar la presión de ciertos compañeros con las cosas que hacemos, eso es de una valentía que, vamos, que yo digo, joder, macho, lo que tenemos que aguantar aquí con algunos elementos que qué suerte tienen.
Bueno. Luego cuando hay problemas es el primero que llaman, ¿no? Oye, que vaya el friki, sí, a arreglar esto.
Sí.
Bueno, Isi, para ir terminando, ¿vale? Nos ha faltado. ¿Qué recomendarías a los jóvenes que están empezando, que quieren empezar en este mundo?
Pues que investiguen y que conviertan eso, pues que su trabajo que sea también... No voy a decir que sea una pasión, ¿no? Porque no todos tenemos por qué ser iguales, pero que sigan investigando y que sigan preguntando a otras policías y que vean otras realidades sociales, ¿vale? Que se preocupe por su formación, que no se conformen con lo que le dicen solamente, ¿vale? Que absolutamente todo lo que se transmite, que investiguen, ¿vale? Que se preocupen de saber si la formación de tiro es adecuada, si la formación sanitaria es suficiente, si la formación operativa táctica también les va a valer para eso, que se formen en la parte jurídica, ¿sabes? Para salvaguardar bien su integridad jurídica. Que se sigan formando, ¿vale? Que no solamente es un tema de médicos, ¿vale? El formarse todos los días. Que nuestro trabajo es un trabajo que tiene muchas responsabilidades. En los momentos en los que estamos viviendo ahora mismo, que estamos vulnerando derechos constitucionales de ambular por la calle, por ejemplo. O sea, claro, tenemos que tenerlo todo muy, 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 muy claro para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, todo eso se consigue con la formación, que sigan investigando, que sigan, o sea, trabajando...
Que no aprueben una oposición y lo dejen ahí.
Que sí. Claro, que no busquen el sitio fácil. El sitio fácil, no, es, me quiero meter en el almacén. Yo, no, es que a mí me rompen el corazón. Que tiene que haber gente de todo. Pero mi recomendación es, la gente que está conmigo, la gente que me conoce, que se siga formando, que siga entrenando y que disfrute del trabajo que tenemos, ¿vale? Que hay muchas partes que son ingratas y otras son súper gratificantes.
Exacto, y a veces, aunque las gratificantes son un muy pequeño porcentaje, siempre supera a las ingratas que se viven.
Sí.
O por lo menos es la forma que hay que verlo, ¿no? Para no caer en el desánimo.
Sí.
Bueno, antes has comentado el libro Líderes en la Niebla. ¿Qué otro libro así de temática policial es el que hombre, más te ha llamado, ¿no?
Para mí, bueno, claro, ¿cuál voy a decir? ¿Cuál voy a decir? Ya lo sabes cuál voy a decir. Mi Biblia, se lo tengo aquí conmigo siempre, macho. Y es un libro que regalo. ¿vale? O sea, el primer libro que tiene que leerse un compañero nuestro que está con el tema de la formación es el de Grossman, vamos, o sea, pero sin ninguna duda.
Sobre el combate, ¿no? Sobre el combate.
Sobre el combate, sin ninguna duda, vamos, o sea, por favor, o sea, ese libro es impepinable, o sea, lo tienen que leer, lo tienen que trabajarlo.
Sería el de bolsillo de todo policía, ¿no? El que tendría que tener en la mesita.
Yo lo tengo en mi mesilla de noche y es mi Biblia.
Mira, yo lo estoy viendo, el de sobre el combate y el de matar. los tengo ahí.
Sí, no te los quiero traer ahora mismo, pero bueno, sí que te lo enseñaré. Lo tengo aquí mismo también. O sea, que
pues
no,
sí, coincido, el de sobre el combate. Sabes que Interpol estamos muy interesados en el tema de la traducción de libros. Conseguimos que se tradujera el de Conma y Killing de Grossman. También trajimos al mundo Mireles, el del tiroteo. Y bueno, y ahora tenemos otra propuesta también. Lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia actual se ha parado un poquito, pero también estamos ahí a la espera de la promoción que hicimos para que nos dijeran títulos de libros para traducir. Y bueno, falta la segunda fase, que consistirá en, de todos los que nos han mandado, se hace unos cuantos, y de esos tendrá que salir uno para que la editorial lo traduzca. Y ahí estamos. Bueno, y sí, ahora sí, nada, algo que añadir a nuestros oyentes, que seguramente que han quedado muy, muy gratos con toda tu experiencia, tu bagaje de tus inicios, Latinoamérica y esa formación de todos estos años.
Pues nada, pues lo que voy a aprovechar es para daros las gracias, porque claro, porque Interpol también ha sido, pues es un punto de apoyo muy importante para mí, por todo, no solamente por los conocimientos que he recibido, también por el factor humano, ¿vale? O sea, ¿cómo hemos conseguido, pues eso, que aunque estemos diseminados por toda España, pues eso, cómo hemos conseguido fraguar una amistad?
Una pequeña familia, ¿no? Una pequeña familia que sabe que siempre está ahí, siempre está ahí.
Y es que es verdad, ¿no? Es que no lo estamos diciendo aquí para tirarnos un largo de algo que no, es que es real. Y el que nos conoce sabe que es así. Que muchas cosas que pedimos o que desconocemos, os pedimos ayuda a vosotros y es que no lo solucionáis.
Sí, además, sabes, fuera de la entrevista, antes cuando hemos iniciado fuera de entrevista, lo primero que hemos hecho ha sido hablar de conocidos en común, de tu zona, de compañeros que ahora están en otro país por otras circunstancias, y es lo que has dicho, ese factor humano que es lo que hace que nos una más, y aunque a lo mejor pase meses o un año y ahora seguramente un poquito más, bueno, hasta sin vernos, es como si esa amistad no se hubiera parado en ningún momento.
Entonces, nada, lo que me queda por decir es que si alguien algún día necesita algo y está en mi mano, pues yo estaré aquí. O sea, es fácil. Siempre voy a estar aquí para mis hermanos de sangre azul, de cualquier lugar del mundo.
Lo puedo corroborar, que yo lo sé, que necesitas cualquier cosa y a través del teléfono lo llamas y ahí lo tienes ahí, sí. Pues nada, Isi, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo a Interpol, a nuestros oyentes, y un fuerte abrazo de parte de todos, Isi.
Muy bien, un abrazo.
Podcast Interpol.